Espectador. 8:10 AM. De 7 a 10 en simultáneo.
Por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo.
Auspicia SECOM. 25 años del primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
Son las 9 de la mañana y 12 minutos. Seguimos avanzando en este miércoles 7 de diciembre de 2016. Ahora en la tertulia con Conrado Hughes. ¿Qué tal, Connie? Buen día.
Buenos días, Daniel, amigos, audiencia. Alejo, muchas gracias por este obsequio que me honra.
Sí, aquí está Alejo Umpierres entregando la Forja de la Libertad, presentado ayer en la Casa del Partido Nacional por parte de la historiadora Ana Ribeiro. Finalmente, lo lindo de ver que un libro se concreta, ¿no? Es un sentimiento personal intransferible, Alejo.
Es algo muy particular porque, aparte, tiene todo lo hermoso que es investigar, lo veloz que es escribir después que uno tiene en mente todo, y lo más arduo y tedioso es corregir, porque aparte soy maniático de la corrección, claro. Entonces las pruebas de galera siempre las veo 5 o 6 veces, y el resultado es que uno termina que después que sale el libro nunca más lo lee.
Bueno, eso dicen también. Bueno, le agradecemos muy especialmente, Alejo. Aquí tiene Eduardo Lorier un libro con dedicatoria incluida.
Ah, pero la voy a leer.
Ah, bueno, a ver.
Estimado Eduardo, desde el respeto en la diferencia, con blanco afecto, Alejo. Pero fíjate lo que dice después. Atención, material peligroso, manéjese con cuidado. Causa exceso de glóbulos blancos y destruye los rojos.
Opa. Con afecto. Bueno, muy bien. Celo Andrioli, ¿cómo te va?
Buenos días a todos. Yo ahora no voy a hacer menos, voy a leer la preciosa dedicatoria de Alejo que sí comparto.
A ver.
Que sí comparto. Estimada Selva, la libertad es el camino en el que no hay atajos y que abre las puertas a todas las demás. Justicia, equidad, solidaridad. Pero sin ella no habrá fruto ni árbol. Con la seguridad de que compartimos eso afectuosamente, Alejo. Lo compartimos, Alejo. Bueno. Y felicitaciones por el libro.
Bueno, muchas gracias.
Muy bien.
Es simplemente para referir, porque la gente dirá que es la Forja de la Libertad. Es un conjunto de historias tratadas de ubicar en el periodo de las revoluciones arabistas, pero que intento ser original después de 200 libros, cosa que no es sencillo.
No es sencillo.
Simplemente trata de encontrar enfoques, discutir, por ejemplo, Masoyer, por qué la batalla se planteó de tal manera, fue responsabilidad de Sarabia su error de cómo la planteó, lo manejamos sin perjuicio de la descomunal estatura militar y caudillística de Sarabia, fue un error de Sarabia, examinamos el por qué. No fue revolución, fue guerra civil. ¿Por qué no fue revolución? Porque la teoría que manejo es que fue una provocación de Valle, y doy todo el análisis de por qué Valle provocó la guerra para lograr la unificación política bajo un único mando del país. Y una cantidad de hechos más, una solicitud de intervención del ejército norteamericano en la revolución, con desfile incluido en 18 de julio. Vinieron 4 barcos norteamericanos que tocaron puerto y sus marines bajaron y desfilaron, 2.000 marines. Bueno, es casi para hacer ciencia ficción, ¿qué podría haber pasado en el Uruguay si esos marines hubieran llegado a tener intervención en la guerra civil de 1904, más en una época donde el Big Stick, la política de Theodore Roosevelt, del gran garrote, estaba en pleno auge? Después examinamos, porque todo el mundo cree que Masoyer y terminó la revolución, ¿no? La revolución sobrevivió 46 días más. ¿Y qué pasó esos 46 días? Y bueno, una cantidad de cosas, por ejemplo, hacer toda una crónica de lo que fueron los degüellos, la barbarie y la humanización de la guerra, que la revolución del 97 y el 4 son la bisagra del cambio en la concepción de la guerra, del vencido como un objeto a destruir, al vencido como objeto humanitario. Y bueno, analizamos todo eso y narramos secuencias de degüellos de ambos bandos a lo largo de las guerras civiles, incluso hasta con crónicas inéditas que recogimos de hijos y de nietos de sobrevivientes. Y narramos hasta los distintos estilos de degollar, porque habían distintas escuelas de degüello.
Claro.
Brasilera, oriental y argentina.
Bueno, cada muy interesante la promoción
es
de
apasionante.
Sí, desde ya. Y además diciembre es un lindo mes para lanzar libros porque te despiertan aquel interés de decir qué buen regalo.
Yo lo dije, no leí la dedicatoria, que la guardo como un tesoro, pero dije el otro día que lo felicitaba a Alejo porque son pocas las veces que la gente pone a la libertad tan arriba, a mí el más importante de la de los sueños de la humanidad. Y en este caso, además, no solo está en el título, sino en dos preciosas citas, una de Diógenes y una de Cervantes. Y no puedo resistir la tentación de leer la de Cervantes, que dice: la libertad, querido Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieran los cielos. Con ella no puede igualarse todos los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Por la libertad se puede y se debe aventurar la vida. Maravilloso.
Qué bueno. Felicitaciones, Alejo.
Vamos a leer con...
Bueno, muy bien. Ayer se realizó la edición 31 en Punta Cana del Foro Económico organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Radio El Espectador realizó la transmisión en vivo y además todos los discursos los pueden encontrar ya desde ayer en nuestra web, espectador.com. El primer orador fue el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, quien comenzó destacando las orientaciones económicas como la inclusión, innovación e inserción internacional, y dijo que es importante para el gobierno el concepto político en la política económica, porque las orientaciones no progresan si no es haciendo política. Su discurso se centró en dos temas. En primer lugar, señaló que para tener posibilidades de concretar el crecimiento inclusivo, la estructura de la producción tiene una influencia decisiva y tiene que diversificarse permanentemente. Y también dijo Astori que la diversificación no es solo la aparición de actividades nuevas, sino que también pasa cuando una actividad preexistente comienza a transformarse. Bueno, y después estuvieron los restantes integrantes del elenco económico. Tengo algunos tramos de audios de Astori. Y esta mañana estuvo Azucena Arbeleche. En un momento se le pregunta por estas posiciones asumidas ayer en el foro de ACDE, donde se entendía como concepto general que lo peor ya había pasado y que se podía respirar con cierto alivio. Dice Arbeleche, no pasó a la realidad que viven los uruguayos. Después dijo que el susto le puede haber pasado al gobierno, yo sería muy cautelosa. Señala además que le preocupa una falta de estrategia para el crecimiento. Y más adelante avanza. Dice, de brazos cruzados esperando el viento a favor. Así es como yo hoy veo al gobierno. Entre otros comentarios. Comienzo con Selva Andrioli. ¿Escuchaste la entrevista,
Selva?
Claro
que la escuché. Uh-huh. La escuché dedicar nada más que un breve comentario a lo que me parece que qué daño le puede hacer a un académico o a un técnico cuando partidiza sus comentarios. En mi opinión, retrocede. O sea, creo que parte de la locución de esta economista fue absolutamente panfletaria. Y en alguna medida, cuando había que profundizar sobre los temas que ella objetaba y por qué fundamentaba el cruce del gobierno y la falta absoluta, según ella decía, porque fue muy contundente, era una falta absoluta de políticas de inserción, es decir, todo era falta. Me parece que no ayudó en nada a lo... Yo por lo menos tenía otra visión de su capacidad como analista económica de los problemas que nos atañen a todos los uruguayos. Lo único que yo voy a opinar sobre alguno de los temas que ella dijo y también sobre el foro es, a ver... Efectivamente, nosotros, o los ciudadanos de a pie, recibimos mucho después lo que pueden ser los cambios macroeconómicos. Esa es la verdad. Es decir, ocurren los cambios, pero la devolución a nivel de la sociedad en su conjunto generalmente es más lenta. Sin embargo, si yo tuviera que criticar a este gobierno, no es porque tenga los brazos cruzados ni porque falten estrategias. Yo creo al contrario, que es un gobierno que ha demostrado, no solamente sino además, porque ella habló de la década. Y en esa década hubo de todo. Entonces, si bien yo he sido crítica de algunos aspectos de los dos gobiernos frente amplistas, no puedo decir que en esta década el país no haya avanzado, no haya crecido, que no haya habido distribución, y el propio índice Gini lo demuestra, distribución y economía a nivel, la distribución económica a nivel de los más desfavorecidos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece absolutamente injusto, y por eso digo que me sorprende la locución de la economista, en la irracionalidad de determinadas aseveraciones que fueron súper contundentes. Y lo segundo que creo que sí quiero decir es que todo lo que pasa en este país, para mi gusto, es demasiado lento. y también en la política económica hay decisiones que se toman que para mi gusto son demasiado lentas. ¿Por qué digo lentas? Porque los procesos en la vida de la gente, aunque de pronto un gobierno diga, bueno, en 5 años hago tal cosa, 5 años para la vida de la gente es mucho tiempo. Pongámonos a pensar qué nos pasa a todos en 5 años. Y a veces estamos esperando que se tomen las medidas, se han anunciado medidas y no se llevan a cabo. Eso sí lo critico. Ahora, que falta estrategia, que falta plan, que el gobierno está de brazos cruzados. Voy a poner un ejemplo, la inserción internacional. La propia política del gobierno ahora expansiva de salir a buscar mercados. Si lo que dice el gobierno y lo hace, en esto lo hace, es exactamente lo contrario a lo que analizó la economista que estuvo hace...
Diputado Alejo Umpiárrez.
Bueno, primera cosa, obviamente que conozco a Azucena, una excepcional técnica y mejor persona. Tenemos la oportunidad bastante seguido en el Centro de Estudios del Partido Nacional, un estupendo organismo de asesoramiento que se ha formado a nivel del partido para charlar y debatir, y donde uno pone seso en la política, porque a veces el trajín parlamentario abruma y te empequeñece muchas veces en el marasmo de pequeños proyectos, homenajes, designaciones de escuelas o debates de minucia. Y compartimos sustancialmente el pensamiento. Yo creo que el Uruguay, salvo la primera década del siglo XX, que coincidió con el auge del vallismo, no ha tenido otro periodo de bonanza similar en los últimos 100 años. Es la realidad. Y lamentablemente, creo que cuando uno mira el saldo y pasa raya por todas las áreas del Estado, no vamos a negar el crecimiento salarial y el factor redistributivo que tiene el salario, porque esa es una razón de artillero de cualquier gobierno que gobierne relativamente en términos de cánones de normalidad, porque esta es la meta de cualquier gobierno, centro, izquierda o derecha, es hacer crecer el salario. Eso es lógico, porque es la forma de producir votos para recuperar o mantener el gobierno. Pero si repasamos las áreas y vamos por infraestructura, vamos por educación, vamos por seguridad, vamos por vivienda, vamos por cada una de las áreas, vemos que realmente hay fracasos. Y tenemos que decirlo con serenidad, fracasos, porque el FONASA no resultó lo que se esperaba ser. Hay un gran déficit de servicios hospitalarios, hay una migración tremenda de usuarios de la salud privada, de la salud pública a la privada. Sin embargo, ello no significó mejoría de la salud pública con incremento de recursos, por lo tanto, además, porque la infraestructura del país está destruida, estamos al borde del apagón logístico, lo dijo Mujica, porque miramos las viviendas y han sido escasos los proyectos de viviendas concretados, ni el famoso y sonado Plan Juntos ha logrado avanzar en nada más que algunos pasos, y así área por área donde lo vayamos viendo, ni hablemos de la seguridad y ni hablemos de la educación. Tema que por otro lado está íntimamente ligado con lo económico, aunque parezca que no, porque para tener rendimientos económicos hay que tener educación calificada.
Porque, y además, la pregunta, porque el Frente Amplio recibió el país en la cúspide
no lo recibió en la cúspide de la distribución social equitativa
de la salud pública.
Nosotros participamos y votamos el nacimiento del MIDES y del Plan de Equidad, porque consideramos que la emergencia sí lo ameritaba, y el país, cuando lo dejó Jorge Valle, lo dejó con una economía saneada, que no es poca cosa. No es poca cosa, sin déficit fiscal prácticamente sí, con escasa inflación.
COFAC se nos fundió al
sí, pero ese fue un problema bancario de una institución particular, no fue un problema estatal.
A este nivel.
Y el problema que ha tenido el gobierno es que además no tiene una política única, y especialmente en los últimos años, y me voy a referir a una frase que no me pertenece, ha sido permanentemente en todos estos años un gobierno en disputa. Y ese gobierno en disputa, por lo tanto, nunca logra tener un rumbo fijo, sino que va a los bandazos.
Eduardo Lorier.
Con todo el respeto que nos merece el economista Arbeleche, yo creo que la primera cosa que uno, digamos, concluye al escucharla es que abandonó el por la positiva. Porque la vi tremendamente negativa, la vi en, digamos, con adjetivaciones importantes que no son de un estilo que yo le conocía, sinceramente lo digo. Yo creo que ella tuvo un discurso y una forma de expresarse durante la campaña electoral, acorde a lo que había sido la línea de la calle Pou, pero en esta ocasión me sorprendió ese giro, diríamos, hacia lo negativo. Y es la primera cosa que quiero concluir. La segunda cosa, y que yo creo que trataría de ubicarme del lado del oyente, ¿no? Críticas, números, pero ¿soluciones? Porque no hay estrategia para el crecimiento. Bueno, pero ¿cuál es la estrategia entonces para el crecimiento? ¿Cómo hacemos para que este país crezca? ¿Cómo hacemos para que este país pase de la producción que hoy tiene, de las exportaciones que hoy tiene, a un número superior de exportaciones? ¿Cuál es la estrategia?
Por ejemplo, tratado de libre comercio que ustedes como partido bloquearon.
Ella, diríamos, habla de esa cuestión. Hace la crítica, no propone otras cuestiones. Bueno, lejos dice que sería el mecanismo, los tratados de libre comercio
de
que
tanto,
nosotros hablamos, como si esa fuera la piedra de toque. Perfecto, allá Alejo con su postura. Nosotros consideramos, lo hemos dicho acá, que hay posibilidades, que ese es el gran debate nacional, que hay que darlo, y en algún momento lo vamos a dar, porque la vida nos va a obligar. ¿Cuáles son las potencialidades que todavía hoy no hemos desarrollado? ¿Cuáles son? ¿Dónde están las potencialidades en este país que todavía no hemos desarrollado y que sin incluso grandes ayudas del extranjero, sin ir a buscar la inversión extranjera directa como la gran salvadora, nosotros podemos en este país desarrollar? Y yo ya digo uno y lo adelanto porque es un tema que lo vamos a discutir. ¿Cómo producir 300.000 terneros más en este país? ¿Qué significará, qué significa en términos numéricos una temporada turística entera? Potencialidades ocultas de la estructura económica nacional que no hemos analizado, porque además es un país donde nosotros miramos las cosas desde lo urbano y dejamos lo rural totalmente de lado. Por lo tanto, concluyo, la gente quiere estar conociendo estas cosas concretas, porque son economistas que dirigen la economía del país, no las finanzas, porque acá uno parece que está escuchando en cada una de las intervenciones qué pasa con la finanza, qué pasa con el déficit, qué pasa con el riesgo país, qué pasa con la inflación, ¿y qué pasa con la producción? ¿Y qué pasa con la producción? Que es por donde pasa la vida real de este país. Aumentar la producción. ¿Cómo la aumentamos? Porque eso es trabajo, porque eso es dinamismo para la economía y en todos sus aspectos. Son dólares que ingresan, porque nosotros no nos negamos al estudio, al contrario, lo hemos demostrado, de buscar salida a nuestra producción. Porque si queremos producir más, tenemos que colocarla. Estamos hablando de China ahora. Uh-huh. Puede ser un tratado de libre comercio o puede ser otro tratado de otra naturaleza que sea, diríamos, un acuerdo estratégico con China que no vaya por el lado de los tratados, porque ahí tenemos dificultades, sinceramente lo digo, de acuerdo a lo que es la correlación hoy del Mercosur y las posibilidades que nos abre.
Gracias, Eduardo. Vamos a ir a una pausa. Quiero comentarios de Connie antes de ella. Y luego de la pausa pondremos foco en la actividad de ACTE que se cumplió ayer. Eduardo, simplemente como comentario. En una reunión de la bancada del Frente Amplio, los representantes del Partido Comunista alertaron por la existencia de signos de agotamiento en el modelo económico que lleva adelante el gobierno.
No, es decir, no es el gobierno. Nosotros decimos hay signos de agotamiento de procesos que se han dado naturalmente en el conjunto de esta situación internacional. Por eso es que estamos buscando desesperadamente instalar, y no decimos que tengamos la fórmula mágica, instalar la discusión de cómo crecemos en este país. ¿Cómo crecemos? ¿Con la inversión extranjera directa solamente? ¿Cuáles son las otras potencialidades que tenemos a descubrir?
Bien.
¿Cómo hacerlo?
Está bien. Connie.
Yo medí la repercusión un poco entre lo que vi anoche en los informativos y lo que leí hoy de mañana en la prensa, y me doy cuenta que evidentemente el equipo económico está completamente desenfocado del centro de los debates políticos en el Uruguay. Y es explicable, que esto sea así, porque en tanto y en cuanto, como acostumbra decir el amigo Jorge Larrañaga, en tanto y en cuanto la cantidad de veces que ha sido revolcado el ministro de Economía y su equipo por el sistema de apoyo, que ya no es apoyo crítico, sino conspiración directa de la alianza entre el MPP, la 711, amparadora de los títulos truchos, y el Partido Comunista, digamos, brazo ejecutor del poder sindical, el gobierno está completamente maniatado. Va a cumplirse en marzo dos años del gobierno del doctor Vázquez y no se ha hecho absolutamente nada. Tenemos un caso insólito de que tenemos un presupuesto de dos años, la Constitución dice que tiene que ser para cinco. Estaban muy asustados por el desastre, luego dijeron que el desastre era peor de lo que, digo insólitamente, ¿no? Un gobierno que llega a sucederse a sí mismo y sin embargo algunos voceros dicen, oh, ¡qué barbaridad! El equipo de Mujica nos dejó como si el equipo de Mujica no tuviera gente del Ministerio de Economía. Y bueno, el ministro de Economía ayer hizo sus tradicionales clases de PowerPoint, en donde incluyó algunas frases que a mí me dejaron al helado, como la de que a raíz de que ha crecido la participación, muy poquito, pero ha crecido la participación de la Argentina y el Brasil en el comercio exterior del Uruguay, se convierte en decisivo la consolidación del Mercosur y fundamentalmente en el horizonte el acuerdo con la Unión Europea. Anunciar que esto, un acuerdo con la Unión Europea que lleva nada más que 17 años de negociación, ponerlo como el gran objetivo para la próxima temporada, me confirma que el ministro Astori está viviendo una temporada en Marte.
9:33. Luego de la pausa, seguimos adelante en la tertulia con Conrado Hughes, Alejo Umpierres, Eduardo Lorier y Selva Andreoli.
Ahora.
Las 24 horas del día.
Espectador.
Va contigo. Espectador.
La primera radio.
9:39. ¿Cómo van volando los minutos? Nos quedamos con poco espacio para comentarios profundos sobre lo que decía el ministro de Economía, Danilo Astori. Habló de mantener prudencia fiscal y cautela hacia la discusión presupuestal que se dará el año próximo. Vayamos a este tramo de Astori ayer en ACDE.
En estos conceptos de inclusión, de innovación, de inserción, porque entendemos que hoy, en el Uruguay de hoy, están reflejando sintéticamente las ilustraciones acerca del rumbo que a nuestro juicio necesita el país. Y estamos hablando de orientaciones que suponen siempre transformaciones estructurales muy importantes. Transformaciones estructurales que hemos hecho desde el comienzo de nuestra gestión.
Falta. Tenemos aquí algunos intersticios de humor en la tertulia. Comienzo con Alejo Umpierres, diputado.
No, el tema, obviamente, uno en estas cosas, el manejo del déficit fiscal está sostenido el 3,5. No ha empezado a funcionar eventualmente lo que es el ajuste fiscal, que va a empezar a funcionar del 1 de enero. El mapa general es de incertidumbre porque, digamos, tuvimos un momento que dijimos llegamos a una meseta y ahora esperamos que mejore. ¿Cuál era la meseta? Y bueno, había una caída de inflación producto básicamente de la baja de la cotización del dólar porque Europa y Estados Unidos estaban retaseando las tasas de interés, no se habían dado los aumentos de tasas de interés que se esperaba que vinieran del lado de la Reserva Federal, y eso favorecía la llegada de capitales a estos lares. Ese panorama, obviamente, para el futuro, por lo menos, está cuestionado. Trump va a hacer, en principio, una política proteccionista, cerrada, tendiente a fortalecer la moneda dólar con aumento de tasas de interés. O sea que no. Esa es una pata de incertidumbre. Las catastróficas situaciones económicas en que heredaron los gobiernos de Macri y de Temer en Argentina y Brasil, 7% del producto de déficit, nada menos en Brasil, 7% de déficit del producto, o sea, un agujero descomunal en una economía monstruosa como la brasilera, obviamente está ralentizando lo que es la salida de la crisis económica, que no era solamente política y social, sino económica, de Brasil. Y Argentina también vemos lo mismo, porque no basta con cambiar el signo ideológico del gobernante, porque los actores económicos se mueven por señales, se mueven por presunciones de confianza, etcétera, y no ven clara la situación de Argentina, y bueno, hackeado Argentina y Brasil, nuestros dos principales socios regionales, que se llevan el 25% de nuestras exportaciones, Estados Unidos, que es el tercero, el tercero, o cuarto. Destino de exportaciones uruguayas, que eventualmente sufre un cierre de mercados, y con China, que ha hecho una apuesta económica en el último año del crecimiento del mercado interno vía la mayor producción para satisfacción de sus necesidades internas sustituyendo importaciones, es un combo difícil realmente. Entonces estamos en un panorama de gran incertidumbre. Lo que uno aconsejaría en esto es cautela, mucha cautela. Sabemos que es difícil. Yo no creo que el equipo económico no tenga presunciones de querer tener cautela. Yo creo que el tema es resistir a las presiones corporativas para, en ese gobierno en disputa, poder laudar a favor de la sanidad de la economía. Porque en todo, si la economía se derrumba, nos vamos todos al carajo, hablando en criollo.
Uh-huh. Eduardo Lorier.
Bueno, en ese sentido, yo comparto, debo decirlo, mucho de lo que comentaba Alejo como diagnóstico, ¿verdad? En el sentido de lo que se viene con Trump, va a haber suba de las tasas de interés, va a haber un plan de infraestructura, eso va a llevar que los capitales se van a ir para Estados Unidos. Con más razón, entonces, si analizamos este panorama y lo que está pasando en la Unión Europea, donde hay que incorporar ahora lo que fue las elecciones en Italia, un referéndum donde pierde Renzi y donde probablemente van a haber elecciones adelantadas, quizás para el mes de febrero, y todo indica que van a ganar partidos anti-europeos, anti-Unión Europea. Hay que unirlo esto a lo del Brexit, a lo que pasó en Gran Bretaña. Entonces la Unión Europea está corriendo el riesgo, es la principal arquitectura, diríamos, financiera, económica, institucional, que se ha armado dentro del capitalismo, está a riesgo de dispersarse. Entonces, desde ese punto de vista, creo que con más razón tenemos que ver cómo nosotros buscamos las potencialidades de desarrollo nacional en la realidad nuestra propia uruguaya. Con más razón tenemos esa obligación, ese deber para con nosotros mismos. Con más razón tenemos que, diríamos, dedicar mucho más tiempo, no al tema de ver cómo rebajamos los salarios públicos, cómo rebajamos los salarios privados, que estoy seguro que eso serían las políticas que dejó entrever Susana Arbeleche.
No hay plan, todo está Susana jugado Arbeleche, PM como, y jugado a
como
China.
Como ocurrió, por ejemplo, en Argentina y Brasil, que bien mencionaba Alejo. ¿Qué está pasando en Argentina y Brasil? ¿Cuáles fueron las recetas posteriores a Kirchner y a Dilma? Bueno, rebaja de todo, suba de tarifa, se rebajaron los salarios de una manera escandalosa, el mercado interno está totalmente constreñido, cayó el mercado interno. Nosotros decimos, no podemos dejar caer el mercado interno, por eso el tema de los salarios es fundamental, entre otras cosas, porque si arriba de los problemas que tenemos con los mercados externos bajamos los salarios, que son el motor de la demanda, yo digo, bueno, el comerciante de repente no le gusta que haya un aumento de salario de quien trabaja para él, pero sí le gusta que haya un aumento de salario de todos los demás porque son sus clientes. Desde ese punto de vista, esto no lo podemos dejar, tampoco la inversión pública, que es un motor. Trump ahora, bueno, va a ensayar, y hay algunos economistas de izquierda que dicen que eso va a dar cierto resultado durante unos años, una inversión enorme en materia de infraestructura. Entonces nosotros pensamos que ese es un camino, pero no basta con ese camino. Tenemos que seguir avanzando en transformar las relaciones de producción. ¿Cómo vamos a ver, cómo vamos a lograr? Y yo vuelvo a insistir en eso, porque nosotros tenemos la gran producción nuestra es la ganadería, es la carne. No hay otra.
Permitieron que se formara un oligopolio,
no hay otra,
de frigoríficos brasileros que están manejando el mercado,
bueno,
regional.
Ahí vamos
y
a uno de los núcleos. ¿Cómo nosotros logramos?
Y la infraestructura, el plan de 12.000 millones de
dólares. Que a pesar de estos frigoríficos que están, como tú señalabas, en el Uruguay, ¿cómo a pesar de logramos estimular el principal sector económico nacional? Y yo quiero que alguien venga y me lo desmienta. Que es la cría vacuna, donde hay miles y miles y miles de productores, 13.000 de ellos son familiares que están inscritos en el registro. ¿Cómo logramos estimular? Porque cuando yo hablo de 300.000 terneros más, que son 300.000 novillos más, y perdón la insistencia, es una temporada turística entera, en número, en valor concretito que entra para el Uruguay.
Pero
y que además
que
nos permite
a discutir, y otro tema
nos permite,
largo rato.
Nos permite,
el tema frigorífico,
Alejo,
el mercado cárnico.
Nos permite que también se nos quede la gente en el campo. Porque después hablamos de los problemas sociales de este país. Hace décadas que tenemos una emigración enorme del campo a la ciudad.
Y así estamos nosotros, con una mega ciudad que es Montevideo, con mega ciudades en el interior, las capitales que se llenan, asentamientos y todo lo demás, y los problemas sociales que no tenemos. Y sin embargo, en Europa, ¿qué vemos? Que vemos que se subsidia la presencia de la gente en el campo. Los europeos le dan subsidios a los productores para que se queden en el campo. Y nosotros acá, neoliberalismo puro, que se vengan, que desaparezca, que se concentre. Y nosotros creemos que no es así como debe de tratarse esto. Hay que mantener y basarnos en la, no solo en los criadores. Hay otro sector clave, para mí, modo de ver, en nuestra, diríamos, realidad económico-social, porque tenemos que mantenernos en el campo también a los pequeños y medianos productores de Canelones, de San José, de Montevideo, hortifruticultores. También tenemos que
Estamos para aprobar en la Cámara de Diputados un proyecto que presenté para colonización para pequeños productores agropecuarios en las zonas de minifundio, por decirlo así.
Me alegro, me alegro muchísimo.
Bien, gracias. Conrado Hughes.
12 años de gobierno frente amplista y siguen gobernando el neoliberalismo. Lo acaba de decir el senador suplente del Partido Comunista. Si uno, además de advertirnos de la inminencia de la caída del capitalismo y su destrucción completa,
pobre tema, Connie, que no ve la realidad.
Tema sobre que el que comenzó,
a Trump.
Él comenzó
1848, exactamente, a los italianos, a los ingleses, por favor, Connie. La realidad y es tan grande, si no la querés
digo,
ver.
Realmente, digo, es digamos, ese discurso es insuperable, favor, es insuperable, porque además la receta es políticas proteccionistas de la Unión Europea contra las que el Uruguay, por supuesto, ha protestado largamente, incluyendo, por supuesto, los 12 años de representantes de la Cancillería uruguaya, que todas las veces que pudieron dijeron que no estamos a favor de que haya subsidio para que algunos señores franceses, que son los más hábiles y más agresivos en la protesta de su producción, reciban subsidio por no hacer nada. ¿Por qué? Porque esa asignación de los recursos, decidido por burócratas de la talla de los que están en Bruselas o en París, obviamente, luego de 40 años, no desde que es una semana de ensayo, no ha dado resultado. Y el mundo, todas las veces que ha progresado, ha sido sobre la base del libre comercio. Entonces, realmente no tengo capacidad de contraargumentar una defensa de el gobierno desde la óptica neoliberal, cuando el que lo critica es el que integra la coalición del sector mayoritario del gobierno. No, la perplejidad me anonada.
Simplemente un apunte.
Yo creo que
sobre
es
eso.
Una tergiversación de lo que yo dije. Yo dije que en Europa subsidian a los productores para mantenerse. Yo eso no lo. Yo acá lo que quiero decir es que hay que estimular.
Acá, ¿lo recomendás o no lo recomendás?
Yo no lo recomiendo.
Ajá,
yo
lo que soy librecambista.
Yo lo que digo es que hay que estimular a los productores con precios adecuados, a los productores.
¿Tú administras los precios o el mercado?
¿Qué pasa? Porque ¿qué pasa? Si los dejas al mercado, decile Alejo, hay un grupo monopólico que comete delito colusorio. Colusorio es, claro. Pero escúchame, anda a preguntar a la Asociación de la Federación.
Selva, Andrioli.
Voy a ir a una.
Hay que estimular a los productores.
Cambio el eje, así no seguimos discutiendo sobre este tema. Voy a decir algo que también tiene que ver con lo que escuché hoy de mañana temprano. Hace años, pero sobre todo en el último año, la gran crítica al gobierno era que la inflación subía un 0.1, un 0.2, un 0.3, hasta que llegó a pasar los 10 puntos. Hoy estamos con una inflación del 8.1 y nadie, ni siquiera la economista que nos precedió en esta radio, reconoce que se ha hecho un esfuerzo y que efectivamente, porque la inflación nos afecta a todos, sin discusión, y sobre todo a la gente de menores ingresos. O sea, el proceso inflacionario es un gran daño social. Creo que en ese aspecto, en el foro de ACRE, el resultado de este trabajo es positivo y que hay que reflejarlo como tal. El otro aspecto que yo resalto también como positivo, y lo dijo creo que Astori, fue el que señaló, que no nos avergoncemos de ser productores de alimentos e incluso debemos apostar más a la innovación. De alguna manera, la producción de alimentos, ¿no? Parecería que solamente podríamos crecer o ser un país desarrollado, claro, si generamos otro tipo de producción industrial. Y a nosotros la producción de alimentos, en la complejidad que ha tenido, por ejemplo, el avance tecnológico en el arroz, que es uno de los grandes avances que ha tenido el país en cuanto a la eficiencia en la producción por tonelada, en lo que ha sido la trazabilidad del ganado y por qué no decir todo lo que se ha desarrollado en el tema de la industria láctea, etcétera, nosotros tendríamos que efectivamente abocarnos a ser más incisivos en esta área. Exacto. Donde se complejiza la industria y donde se de alguna manera se internalizan una cantidad de factores tan sofisticados como la informática, para poner un ejemplo, y a veces tan interesantes como la capacitación de recursos humanos para afrontar estas nuevas tecnologías. Entonces, a mí me parece que son dos cosas que yo rescato del foro de ayer, que se traducen en cosas que la gente sí vivencia y las ha podido visualizar. Yo me remito nada más que en el restaurante que hubo en la última exposición en Milán, el restaurante más visitado fue el uruguayo, y la gran vedette era mostrar la trazabilidad de la carne uruguaya, etcétera, etcétera. Y todas esas son cosas que ha hecho este gobierno, y el anterior, y el anterior. Es decir, es el producto de una estrategia de trabajo incisivo en esa dirección, que me parece que hay
la trazabilidad
arrancó con el ganado lechero en el Uruguay.
Que me ampare, por favor, en uso de la palabra,
porque nos desordenado.
Lo único que quiero decir es
nosotros en el primer gobierno.
Que se ha profundizado. ¿Querés que te diga que comenzó antes? Te lo dejo. Se ha profundizado y se ha universalizado.
¡Es mentira
con este
lo que estás diciendo, Eduardo! ¡Es mentira!
Pero cada uno,
la ley de trazabilidad no estableció la trazabilidad en
Conrado, pero no me obliguen a tener que ir a una pausa para que se calmen. Cada uno tendrá su espacio. Pero al aire suena muy feo las interrupciones. Así que cada uno ocupe, por favor, su espacio y luego tendremos oportunidad de comentarlos. Decía, Selva, por favor.
Termino simplemente con que me parece que en ese aspecto hemos trabajado bien. Y que ese aspecto hay que profundizarlo y que hay que incluso apuntar a lo que yo califico que el Uruguay podría ser dentro de su mercado tan pequeño, que es la calidad. La calidad por encima de todo. No la cantidad, sino la calidad por encima de todo. ¿Hemos mejorado la calidad de los vinos nuestros? Sí. ¿Hemos mejorado la calidad e incluso la trazabilidad de la miel? Sí, etcétera, etcétera. Y podría seguir abundando. ¿En qué cosas? Bueno, en cosas que son alimentos que de alguna manera hay personas o hay sectores que consideran que eso como que no es, diríamos, el camino que debería seguir el Uruguay. Y voy a hacer nada más que un apunte sobre algo que dijo Eduardo, en lo que yo coincido. Yo tampoco creo que todo el desarrollo del Uruguay está basado en el ingreso de grandes inversiones al Uruguay y que todo se puede... Le doy el papel que le corresponde. Me parece que es importante que los capitales extranjeros tienen que venir. Pero las grandes exoneraciones a algunos capitales extranjeros a mí me preocupan. El otro día leí que nosotros exonerábamos de impuestos, por ejemplo, a empresas como Claro y Movistar en el tema de las telecomunicaciones. De verdad que no lo sé por qué. No sé por qué ese dinero no se destina a promover a las micro y pequeñas empresas dentro del Uruguay.
Gracias, Silva. ¿En qué miente Eduardo Conin?
El senador suplente Laurier, en un arrebato de continuar dando argumentos falsos, sale a acotar a Selva sobre la trazabilidad, diciendo que él aprobó la ley durante el año 2007, la ley de trazabilidad. Exacto. Entonces uno induce a los escuchas a creer que la trazabilidad se hizo a partir de haber hecho una ley durante el comienzo del gobierno del doctor Vázquez en primera vuelta. Y eso es absolutamente falso, y él lo sabe. La ley lo que hizo fue recoger las reglas que se habían implementado en el Instituto Nacional de Carnes durante la presidencia del doctor ingeniero agrónomo Roberto Vázquez Platero, con la convocatoria a todas las firmas internacionales para la creación de lo que llama el sistema de las cajas negras para control en los frigoríficos. Entonces es falso decir que el gran éxito de la trazabilidad de la carne uruguaya es un mérito de los legisladores del Frente.
Eduardo Laurier.
No, pero es insólito, la verdad.
porque acá está partidizando y está esto es mío, esto de aquello. Acá la idea de la trazabilidad es muy importante.
El gobierno de Valle.
Conrado.
Pero no seas malo, muchacho. Pero y además no falsees la realidad, te lo voy a decir con toda la estás falseando. Acá nosotros aprobamos la ley. Aprobamos la ley que pudo implementar que hoy haya millones y millones. La ley la aprobamos nosotros.
Pero
la idea no importa. Pero escúchame, si no hubiera habido ley, no hubiera habido reglamentación, no hubiera habido después los recursos, no hubiera habido trazabilidad.
Bien.
Lo que te quiero decir es que no nos queremos apropiar tampoco de una idea que bienvenido sea. Es una idea general,
bueno,
de todo lo que está en el
sector.
Apelando
al concepto ese de trazabilidad. Hay que revisar exactamente dónde está la génesis y bueno, después no, son cuestiones instrumentales parlamentarias. Gracias, Eduardo. Alejo, cerramos.
¿Sí? No, yo lo que creo, y a veces me asombra escuchar desde la izquierda un elogio absoluto a la vieja crítica de la División Internacional del Trabajo. Porque supuestamente ella era la que nos abocaba a nosotros a ser productores de materias primas, pero ahora escuchamos ensalzarlo. Nosotros hemos sido coherentes con eso. Siempre hemos dicho que la producción primaria del Uruguay, a la cual tenemos que incorporarle mano de obra para agregarle valor en el proceso y en la cadena agroindustrial, es el valor competitivo por excelencia que tiene Uruguay y que nos permite insertarnos. O sea, bienvenido a la izquierda este concepto, y eso es bueno porque marca consensos hacia adelante.
¿Y qué han hecho para eso?
Para mí no es un cambio de concepto, ¿eh? Nunca lo fue.
Bueno,
nunca lo fue.
Me alegro que ya lo tuvieras de antes. Pero lo que continúo diciendo es que creo que tenemos un gran nicho a explorar y que nos va a permitir una generación de riqueza muy, pero muy importante, que es manejar la industria del conocimiento, la industria del software, la industria de la programación. Nuestros técnicos en la materia son de los mejores y hoy día el mundo camina por el carril de la producción de conocimiento como un valor agregado inmaterial y de alto valor económico. Ya se registran exportaciones más de 140 millones de dólares en el sector. Hay que apostar con políticas selectivas.
Haciendo algo bien.
No, pero esto empezó ya desde antes, porque Genexus, porque Arteche, ya vienen todos desde antes. Arrancaron en los 90, y no en nuestro periodo, ni me acuerdo en cuándo arranca, pero comenzó todo un proceso. Eso, porque es todo acumulativo, pero digo que ese es un lugar donde hay que apostar con inteligencia para que el Uruguay genere divisas a bajo costo, porque
bien,
el problema que tiene Uruguay es el alto costo que le agrega a cualquier producto que entonces queda fuera de
gracias,
mercado.
Gracias, Alejo, gracias. 10 segundos.
No, y eso está vinculado a la producción agropecuaria, porque viste la cantidad de conocimiento científico y tecnológico que hoy estamos metiendo. Bueno.
Muy bien. Nos queda una pena, un asunto pendiente, y es los resultados de las pruebas PISA. Pero tendremos
un poco. Ganas de eso.
Bueno, pero
hemos estudiado.
Venga con las mismas ganas el próximo miércoles.
Si anduvimos malísimo. Sí.
Hemos estudiado para eso.
Anduvimos re mal.
Que pasen bien, Alejo.
Cuando ayer me levantamos
viendo el país.
Seguimos en zona de descenso. Tampoco vamos a festejar.
Espectador. 8:10 AM. De 7 a 10 en simultáneo.
Por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo.